Que 7 delitos después de haber utilizado su posición en el gobierno para cambiar leyes en favor de empresas del sector del gas. Ahora parece, según el sumario del caso, que tuvo roces con otros ministros del Ejecutivo de Rajoy para aprobar estos cambios en las normas. Juan Envid.
Montoro benefició a empresas gasistas, aunque tuvo que enfrentarse a la postura del ministro de Industria, José Manuel Soria. No sirvió de mucho porque las medidas se aprobaron igualmente 2 meses después, pero es indicativo de que no todos en el gobierno le compraban la tesis. De hecho, si nos vamos al Partido Popular, son varios los que reniegan de él. Esperanza Aguirre, en declaraciones a RACU, decía que se alegra mucho de que se investigue al exministro con quien tenía una malísima relación. Reconocía, tampoco el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, pone la mano en el fuego por él. Y por no quedarse corto, en su última entrevista en La Voz de Galicia, ha sacado pecho de no tener investigados por corrupción entre sus nombramientos.
Las personas que yo he nombrado durante 30 años en mis puestos, desde el Servicio Gallego de Salud hasta el último de presidenta de la Xunta de Galicia, yo no he nombrado a nadie que esté metido en un supuesto de corrupción.
A todo esto, Vox se ha personado como acusación particular en la causa contra Cristóbal Montoro, un movimiento de la formación para posicionarse tanto contra la corrupción del Partido Socialista como contra la del PP.
Gracias, Juan. Y el juez del caso Coldo en la Audiencia Nacional ha citado a las 11 de la mañana como investigados a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y al exdirector general de Carreteras, Javier Herrero. El juez les imputa 5 delitos: pertenencia a organización criminal, blanqueo, cohecho, tráfico de influencias y contra la hacienda pública. Según la investigación, habrían participado en varios amaños de contratos. Patricia Rossetti.
Sobre presuntos amaños tendrá que responder Pardo de Vera al juez Ismael Moreno. Según la investigación, habría favorecido a determinadas constructoras como Acciona y Levantina de forma recurrente y a petición de Coldo. Ya habría intervenido en al menos 4 adjudicaciones amañadas, según la UCO, entre ellas una obra del AVE de Extremadura, obras en la estación del AVE de Elche o un proyecto de integración de ferrocarril en San Feliu de Llobregat, en Barcelona. Una dinámica fraudulenta que generaba contraprestaciones económicas tanto para Ábalos como para Coldo. El juez destaca la maniobra a la hora de adjudicar los contratos y alude a conversaciones en las que Coldo daba indicaciones a la presidenta de Adif. Se refiere además al interés de Cerdán y Coldo por promocionar a Pardo de Vera a la Secretaría de Estado para conseguir más obras. En su domicilio, la UCO encontró el contrato de Adif con la empresa de Aldama del suministro de 5 millones de mascarillas. También se incautó de distintos dispositivos electrónicos y documentación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y empezamos la semana con cielos soleados y con más calor. Pablo del Valle, buenos días.
Buenos días. Las temperaturas se mantienen suaves en buena parte de la península, tras el alivio del calor durante el fin de semana. Aún así, el sol sigue apretando en el sureste. Andalucía, la Comunidad Valenciana y la región de Murcia están en aviso amarillo por máximas que podrían alcanzar los 39 grados. El cielo se presenta en general despejado, con sol en casi todo el país. Solo en el norte, especialmente en Galicia y Cantabria, se esperan algunas nubes, chubascos aislados e intervalos fuertes de viento. También en el Pirineo puede llover con algo más de intensidad y no se descartan tormentas fuertes en la zona oriental.
Y Marcus Rashford ya está en Barcelona, donde está previsto que este lunes pase el reconocimiento médico con el club blaugrana. El delantero jugará cedido esta temporada en el equipo de la ciudad condal después de una negociación express entre este y el Manchester United. El Barcelona contará con una opción de compra no obligatoria de unos 30 millones de euros. 5:04, 4:04 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por estar aquí escuchando las radios, escuchando la cadena COPE, escuchando este programa de radio que se llama Poniendo las Calles, lo que te convierte automáticamente en un ponedor. Tú aportas para que España siga trabajando y siga creciendo y se siga produciendo en la madrugada. Incluso si estás intentando dormir y no consigues dormirte, simplemente por estar, vas pues alimentando este programa de radio con tu presencia, con tu espíritu y sobre todo con, oye, con ese impulso positivo que le damos cada madrugada aquí en la radio a que España, pues bueno, sea, le pongamos las calles entre todos. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a todo el sector de la conducción, la gente que está ahora mismo con un volante entre las manos, los taxistas, los conductores de autobús, los conductores de mercancías, la gente que está, bueno, pues con las mercancías en la mano de un lado a otro. Un abrazo, mucha precaución, por favor, chicos y chicas, y sobre todo disfrutar del trabajo tranquilamente en nuestra madrugada. Es nuestra madrugada. Los ponedores de calles tenemos nuestra madrugada. Y es una madrugada positiva. Aquí no hablamos de política. Aquí lo importante es que entre todos le pongamos las calles a España a partir de las 6 de la mañana ya con Carlos Herrera. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ya sabes que tú, por escucharme, como te decía, eres un ponedor. Hoy me tienes que dejar que te hable de la importancia de la inmigración en nuestro país. En España es verdad que hay actualmente 9,4 millones de personas que nacieron fuera de nuestras fronteras y que cada vez pues tiene más peso en el mercado laboral. En el caso de las mujeres, por ejemplo, trabajan sobre todo en el sector servicios, en cuidados o también en empleo doméstico. Y sí, 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 os tenéis que fijar porque casi la mitad de los trabajadores, de las trabajadoras extranjeras están empleadas en el cuidado de personas dependientes, en el cuidado de personas mayores, de niños, en limpieza y sobre todo lo habitual es que tengan varios trabajos a la vez. Pero en realidad, entre las que tienen un contrato, 6 de cada 10 han estudiado, aunque no ejerzan en lo suyo. Quiero que escuches el ejemplo de María José. Es una venezolana que lleva un año en España.
Yo había estudiado Administración de Empresas y trabajaba en una empresa de seguridad en el área de recursos humanos. Me iba bien, me gustaba, me encantaba mi trabajo, pero los medicamentos escaseaban, escaseaba la comida, cosas básicas. No había por ningún lado algo tan simple como la crema de cepillarse los dientes o el papel de ir al baño, azúcar, aceite, lo más básico no se encontraba.
Las consecuencias de vivir en Venezuela, las consecuencias de cómo se gestiona la política en Venezuela. María José lo que hizo es una vía de escape y encontró en España pues, la solución. Su madre tuvo un infarto, estuvo enferma. Les costó muchísimo encontrar los medicamentos, los tratamientos que necesitaban. Y entonces María José y también su familia decidieron probar suerte en Colombia, como otros tantos venezolanos.
En Colombia el proceso fue muy duro porque me tocó adaptarme a situaciones y a trabajos donde anteriormente jamás me imaginé en mi vida que iba a llegar a trabajar. Trabajé en la calle vendiendo aguacates, en pizzerías, en restaurantes. Y bueno, en vista de que se hizo muy difícil la vida ya, es cuando me plantearon la oportunidad de venir a España.
Pues dicho y hecho, qué ejemplo de vida, qué ejemplo de mujer, qué ejemplo de persona, como tantos, como tantas familias. Impresionante. Dicho y hecho, ¿eh? Porque después de varios años en Colombia, donde consiguió montar un restaurante que dejó de ir bien, pues hizo las maletas de nuevo y se vino aquí a España. Pero esta vez se vino sola. Otra vez a empezar de nuevo y en esta ocasión, además, con la responsabilidad de esa familia que ha dejado al otro lado del charco, donde las cosas les iban regular. Pues esta es la situación en la que se encuentran muchos inmigrantes. Son personas, ¿eh? Son personas. Nombre, apellidos, inquietudes, necesidades, situaciones familiares. Personas. Llegan aquí, a España, a nuestra España, con una expectativa, pero luego no tienen, pero luego tienen que trabajar de lo que pueden, porque a muchos les toca sostener dos economías con lo que ganan. Mira, la suya aquí y la de sus familias en su país, a las que envían pues parte de su sueldo. Y en esta situación se encuentra también Luciana. Te voy a hablar de Luciana. Vas a conocer a Luciana. Tiene 28 años y hace 4 que dejó Argentina.
No me quedó otra que conseguir un trabajo y aunque me frustraba que no fuera el trabajo para lo que estudié, una de las cosas que más me preocupaba era cómo enviar dinero a mi familia allá en Argentina.
Estoy ayudando a mi familia en Colombia, a quien no pasé tanto trabajo. Sé que hoy día el sacrificio es la oportunidad que a ellos les falta en Colombia.
La necesidad económica empuja a mujeres como María José y como Luciana a empleos en condiciones de vulnerabilidad, aumentando su riesgo de exclusión. Y es que 8 de cada 10 inmigrantes desempleadas considera aceptar trabajos en la economía sumergida porque, digamos, no les queda otro remedio, sobre todo a las que no tienen papeles. Las dos tienen estudios, pero no trabajan de lo suyo porque no encuentran un puesto. Lo mismo le pasa a 6 de cada 10 mujeres extranjeras que tienen un contrato en nuestro país, pero no tienen nada que ver con lo que hacen, con lo que hacían o con lo que estudiaron donde nacieron. Y aquí los motivos son varios, es verdad. El primero porque la homologación de los títulos no es fácil. Y segundo, por la falta de oportunidades en España. A pesar de esto, no pierden la esperanza. Luciana, por ejemplo, nos cuenta que ha conseguido un empleo mejor. Ahora está en un estudio de arquitectura. Y María José también confía en que conseguirá progresar en España.
Tengo la fe y la certeza de que con un poquito de paciencia, más adelante las oportunidades irán llegando poco a poco.
En los próximos 15 años podrían llegar a España 2,5 millones de mujeres extranjeras, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De ellas, de esos 2,5 millones de personas, estaría en edad de trabajar. Y a pesar de todas las barreras con las que se encuentran, su presencia en el mercado laboral no deja de crecer y son esenciales en muchos trabajos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
También mandamos un abrazo a Juan Luis, que va con su camión cargado de pan Bimbo. O sea, es uno de los frescos del barrio en este momento en el que están pasando cositas. Vea.
Me encanta lo de los frescos del barrio.
Es buenísima esa campaña, por
sí,
favor.
Sí, eso se ha quedado ahí a fuego.
¿Sí?
A Pulpo, nos gusta en este programa nos gusta un buen ranking muchísimo.
Sí, mucho.
Es una, cuando sacan los 10 mejores, los 10 no sé
sí,
qué,
sí,
los mejores viajes, lo contamos.
Sí.
¿Por qué? Pues porque nos gusta etiquetar las cosas y
sí.
ponerlas en una clasificación. planificación.
Tal cual.
Saber qué es lo mejor, lo peor, qué va primero, qué no. Bueno, en esta ocasión no tiene nada que ver con temas de belleza, ni tampoco de amor, ni de viajes, nada, nada. Cambiamos completamente de registro. Hoy hablamos de los objetos más sorprendentes que la gente roba en nuestros restaurantes o bares.
¡Ay, me hace mucha ilusión!
Pues o sea, sí. En los bares y los restaurantes se producen robos.
Robos. Pero lo que la gente hurta, lo que la gente se lleva.
Sí.
Así, de extranjis.
¿Pero de comer o de
En general.
¿En serio?
En general, tú sabes que en los hoteles también ocurre.
Sí.
De hecho, ya en muchos hoteles han puesto incluso precio a su mobiliario, si te lo vas a llevar, que sepas que esto cuesta dinero.
Sí, sí, el albornoz de turno que te van a cobrar 200 euros.
Claro, lo que sea. O las zapatillas que te dejan de cortesía para andar por allí por la habitación, sí. 15 euros. Sí. Y te ponen el precio de la vela, una vela. Y te pone 30 euros. Sí, es que la gente se lo llevaba. Y es parte del mobiliario, parte de la decoración de la habitación. Bueno, pues ocurre lo mismo con los bares y los restaurantes. Seamos sinceros, Pulpo, yo aquí tengo que decir una cosa. Todos alguna vez, yo creo que nos hemos llevado una tontuna, un vaso de chupito. Yo, por ejemplo. Yo en una comunión me gustaron los vasos de chupito que pusieron. Sí, me llevé uno, lo reconozco, lo confieso. ¿Está bien? No. No vamos a justificarlo. No es correcto. Pero he caído en la tentación, me ha ocurrido. Claro, eso es peccata minuta con lo que he descubierto haciendo este artículo. Estamos hablando de grandes profesionales que van más allá de lo que nuestras mentes podrían maquinar.
La juventud está preparadísima.
Ahí me tiene loca. O sea, se llevan cosas espectaculares.
Sí.
A veces los restaurantes, tú hay veces que entras en un restaurante y dices, qué bonito, ¿no?
Sí. Bueno, pero yo lo que he hecho, he apuntado la referencia para luego ir a buscar y comprarlo.
Claro, pues qué bien decorado, ¿no? Sí. De esto que dices, joder, qué bonitas las lámparas de este restaurante.
Laura lo que hace es que se va copiando los modelos de los vasos, porque le gustan mucho los vasos.
Por ejemplo, hay veces que la vajilla llama la atención y tú entras y dices, jolín, qué bonito todo, cómo lo tienen, ¿no?
Sí.
Y además piensas, qué bien quedaría esto en el salón de mi casa. Pues bien, alguien debió pensar eso al ver una cabeza de jirafa de madera. Y sin ningún tipo de vergüenza se la llevó, pero como quien se lleva los azucarillos del café.
Sí, tal cual. Joder. Es que hay cada uno, ya verás el ranking cómo va, vale. Cómo va a ir creciendo, vale. Todo esto.
Mi pregunta es, ¿cómo te llevas una cabeza totalmente de madera de una jirafa que tienen colgada en la pared del restaurante?
Sí, tal cual.
O sea, insisto con lo de una cucharilla, que dices, ay, qué cucharilla tan mona tiene, qué cucharilla de café tienen tan cookies. Ahí me la voy a llevar de recuerdo. Que no se tiene que hacer, que es forma parte de la vajilla del restaurante. Pero bueno, eso te lo metes en el bolso, nadie se... Pero la cabeza de madera de una jirafa... Pero eso,
madre,
¿cómo sales
cómo
de ahí?
Cosas, de verdad,
pero ¿cómo te lo llevas? Es que para mí es alucinante, es como llevarte una lámpara. ¿Cómo sales por la puerta? ¿Con qué cara? No sé, bueno, este no es el más raro de la lista. Algunos yo creo que ya no saben ni qué robar y lo primero que les llama la atención, pues se lo llevan. Porque si no, ya me dirás para qué quieres la cadena de la taza del váter.
Ay, madre mía, qué asco.
Que se la han llevado, la cadena de la taza del váter,
pero
lo que cuelga.
Es que estamos un poco mal de la chota,
¿no? Y la cosa va más allá, que esto es aún peor. También se llevaron un corcho de botella que se usaba para apuntar mejor a la hora de hacer pis. Que yo de esto no tenía ni idea.
Pero qué
de
horror.
Ese truquito que hay en restaurantes, que para que no te salgas, para que apuntes bien, te ponen un corcho en el retrete. Para que te entretengas tratando de dar al corcho.
Sí, bueno, yo sí reconozco que además me ha parecido bastante entretenido.
¿Y
eso?
¿Y te ha parecido entretenido? ¿Tú lo has visto?
Sí, ahí he estado yo un buen rato jugando.
No tenía ni idea del truquito y de que esto se hacía con ese motivo.
Sí, eso y también las pegatinas con las moscas en los inodoros donde haces pis de pie.
¿Ah?
Y sí, y ahí estás un buen rato, oye, pues te lo pasas bien, porque mientras tanto, en vez de estar, yo qué sé, pues...
Mirando a otro lado, estás mirando a la mosca.
Claro, levantando una mano y jugando, pues estás ahí pues apuntando.
Bueno, pues ya te tengo que decir una cosa, Pulpo, que ya que te entretengas apuntando me parece el colmo. Pero bueno, cada uno se entretiene como quiere, claro. Y sobre todo se cumple el objetivo, que es que eso vaya adentro.
Claro.
Y no pongas de pis todo el baño.
El objetivo es apunta bien.
Claro. Bueno, pues ya te tiene que apetecer llevarte el corcho para meter ahí toda la mano.
La madre de Dios, qué asco, coño.
De verdad, ¿eh?
¡Qué asco!
Que se han llevado el corcho.
Ya.
El corcho, y es que la gente tiene tela. Es verdad que a veces vas paseando y te topas con una terraza en la que la comida de la gente tiene pintón, Pero claro, a nadie se le ocurriría, vamos, creo yo, coger la comida de otro y salir corriendo, huir. Claro. Pues parece que se ha dado en alguna que otra ocasión. Imagínate que estás sentado, llega una persona desconocida y con sus manos te coge del plato el chuletón. Ahí, huyendo, con un trozo de carne en la mano.
¡Tenía mucha hambre!
Claro, tienes que estar canino para hacer algo así. O sea, a mí me parece increíble que alguien se atreva a hacer algo parecido. En fin, sí, con este tipo de rankings, lo que me queda claro, Pulpo, es que la gente está peor de lo que nos creíamos y que a partir de ahora, hasta en los bares, voy a estar atenta a todo, porque yo soy como Yogui, ¿eh?
¡Yogui no comparte la comida!
Yo lo siento por mi comida, mato. Cuidado, ¿eh? Cuidado que te puedo prestar dinero, lo que quieras. Ahí no tengo ningún problema. Soy súper desprendida. Tengo una amiga que dice que le encanta que tenga tantas botas porque a mí me llegas y me dicen, necesito unas botas, me las prestas, un zapato para una boda. No tengo ningún problema. Reconozco que saca lo peor de mí, por ejemplo, por ponerte un ejemplo y me voy a ir a lo más barato. Que vayamos a un burger, ¿no? A un McDonald's. Pidamos, me digas qué quieres. Yo te diga, una hamburguesa con patatas. Y tú digas, bueno, yo voy a pedir solo la hamburguesa. Y yo te pregunte, ¿es que no te gustan las patatas? Y tú digas, no, es que no quiero. Yeah. Y te comas mis patatas.
Yeah. Y que cuando lleguen, lo primero que haces es trincarte las patatas.
Bueno, 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 bueno. Sí, sí, es sí. Que está fuera de toda norma el globo que me pillo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Como conociéndote, sí, sí, efectivamente.
Claro, me molesta, porque me molesta.
Fondo, en el fondo no eres muy solidaria, ¿es verdad?
No, no, soy todo lo contrario. Soy muy solidaria. No soporto él, no, yo no quiero patatas.
Yo no quiero, pero me como las tuyas.
Es que no lo aguanto. A mí no me importa comprar dos patatas. Uh-huh. Pero, por favor, no te comas mis patatas, que están muy ricas.
Claro, claro. Y que luego durante la semana comes sano.
Y es que ese es el problema. Que ahí es el único momento que aprovecho para tomar hidratos. Bueno, la historia es que hemos escuchado muchísimas veces este Just Dance, ¿no? De Lady Gaga. Pues, sí. Aunque parezca mentira, este tema se lanzó hace ya años. Y no fue una canción cualquiera. Porque además de ser su primer sencillo, marcó el punto de partida de una de las mejores cantantes pop de su generación, de Lady Gaga. Ahora, casi dos décadas después, ha estrenado su séptimo álbum, titulado My M. En el artista, tengo que decir una cosa, Lady Gaga en los últimos años había cambiado un poco el look, ¿no? Incluso, y el estilo musical. Y con este último disco ha regresado a sus orígenes, tanto en las coreografías también como los looks. Nos encanta Lady Gaga y la verdad que vemos que ha conseguido el equilibrio que estaba buscando en estos últimos años.
Y lo escuchamos ahora en Poniendo las Calles, aquí en COPE. Gracias por escucharnos. Seguimos poniendo las calles. Algunos están comenzando a ponerlas, otros llevan poniéndolas desde hace muchísimo tiempo. Pero realmente, ¿cómo es el trabajo de nuestra audiencia?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Pues fíjate, incluso hoy nos apetece y nos gusta conocer a qué se dedica nuestra audiencia, cómo es el trabajo de nuestros ponedores. Pues fíjate, Martín es uno de ellos, nos ha escrito a facebook.com/poniendolascalles y nos dice, hola, muy buenos días, mi nombre es Martín, yo soy de Honduras, vivo ahora mismo en Lugo y estoy trabajando en una churrería. Dice, que sepa todo el mundo que hacen mi madrugada mucho más amena y me gustan todos los temas que presentan. Saludos a todos los ponedores. ¡Qué bonito, Anita! ¡Qué bonito qué lo bonito. Que nos cuenta Martín, ¿verdad?
Y tanto. Antonio también nos dice, aquí estoy poniendo las calles desde los Badalejos. Vamos allá a abrir el bar para dar los cafelitos bien hechos y siempre escuchando la COPE de fondo. ¡Un qué saludo!
Bien. ¡Qué bien, qué bien, qué bien!
Me llamo desde Valencia. Mi nombre es José Fernández y suelo hacer a la gente feliz porque vendo camiones. Y nada, me levanto a estas horas y me doy una vuelta de 6 kilómetros y arranco la mañana con alegría.
Es un no parar de recibir, fíjate, las cosas que hacen nuestros ponedores en cuanto a los trabajos que están realizando. Vicente, por ejemplo, también nos escribe, dice que nos escucha mientras trabaja en una fábrica de hielo, está haciendo cubitos fresquitos, nos cuenta Vicente, y nos manda un saludo a todos los ponedores desde Valencia también.
Tony nos dice, hola Pulpo, Ana y compañía, soy ponedor desde hace muchísimo tiempo y como no, soy camionero y maquinista de excavadoras. Un abrazo también desde Valencia.
Toma ya.
Buenas noches, ponedores y ponedoras. Aquí estamos, desde Vilafamés, Castellón, en la carretilla. A ver si se hacen pronto las 6 de la mañana y nos vamos a dormir. Un saludo a toda esa gente que está currando. ¡Venga ahí!
Me encanta que saludéis a la gente que está trabajando como vosotros, como la audiencia. Es muy importante sentirnos empujados por toda esa gente que también está trabajando mientras escucha Poniendo las Calles aquí en COPE. Saludos, Pulpo y ponedores. Yo me llamo Enma, soy vigilante de seguridad en unos grandes almacenes en Bilbao. Millones de gracias por acompañarnos todas las noches. Enma también es una ponedora.
Como Juan, que nos dice, hola Pulpo y equipo, voy con mi quinta rueda por las carreteras francesas, camino de Alemania, llevando verduras de la huerta Murcia. Soy ponedor.
Qué maravilla, qué maravilla.
Aquí un técnico de refrigeración que hace guardia en un banco de sangre. Un saludo a todos y a todos los técnicos de refrigeración, que parece que nuestro oficio no existe. Nunca salimos en ningún sitio. Muchas gracias y un abrazo.
Qué bien, qué bien. Fíjate, es verdad la importancia que le tenemos que dar ahora a los servicios de refrigeración, a la gente que está, pues fíjate, haciendo hielos y también con las técnicas de los aires acondicionados que no se estropeen o si se estropean que se puedan reparar. Así que un abrazo a todos esos técnicos que también están poniendo las calles en este momento. Siguiente mensaje, dice, equipazo, millones de gracias por estar ahí todas las noches. Yo me llamo Jesús, soy placa blanca y estoy trabajando ahora mismo en un hospital de Valladolid. Pues Jesús, un abrazo muy grande y muchas gracias.
Joaquín nos dice, saludo Pulpo y ponedores, aquí estoy con mi taxi por las calles de Madrid. Menos mal que existís vosotros para que las noches se hagan más amenas. Soy ponedor.
Toma ya, Anita, muy bien, muy bien, muy bien.
Buenos días, ponedores.
Buenos días.
Aquí desde las 5:30 de la mañana con el tractor, echando insecticida en los alberquinos. Venga, que tengáis buen día. Un lujo poder escuchar la radio, la mejor emisora del mundo. Por lo menos la de verdad. Un abrazo y un buen día.
Muchas gracias. Gracias porque luego entiendo que cuando finaliza Poniendo las Calles os quedáis escuchando Herrera en COPE y esto es un no parar, ¿no? Acaba uno y continúa el otro. Y así, y para que en todo momento en la cadena COPE pues podamos dar un producto de calidad a todos los oyentes. El último mensaje que leo en el día de hoy, Anita. Dice Pulpo, somos Ana, Bea y Antonia, somos panaderas en un pueblo de León, madrugamos mucho para tener el pan listo y os escuchamos desde hace unos meses. Sois geniales. Pues Antonia, Bea, Ana, os mando un beso muy fuerte y también gracias y gracias.
Qué importante, ¿eh? Los panaderos. Hola Pulpo y equipo, nos dice, soy Félix y trabajo en la A6 en el mantenimiento de la autopista. Pedid a los conductores que sean prudentes por las noches y también nos dice, gracias por acompañarnos con vuestro gran programa. Soy ponedor.
Toma ya.
Buenos días, Pulpo. Soy ponedor. Les mando un saludo a todos los basureros de Castilla y León. Un abrazo. Soy ponedor.
Este mensaje sí me suena. Sí, señor. Mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Ahora lo puedes hacer para que lo tengamos en la nevera y poder recurrir a ti en cualquier momento. Gracias por estar aquí en COPE.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Cuáles son los datos? ¿El teletrabajo sigue aumentando en nuestro país?
Efectivamente, había gente que lo daba por muerto.
La imagen empieza a ser bastante habitual cada verano. Colas delante de muchas de estas inmobiliarias para conseguir un piso o una habitación.
Pues así, efectivamente, eran los veranos de antes y así hemos salido los niños de antes. Y que...
Por cierto, le dice Dime. Uno a otro, tengo un abrigo muy viejo. Dice, ¿por qué? Porque es de antes.
¡Oh, por favor!
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Te estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ya sabes que si tú me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor de calles. Hoy vamos a hablar de una lacra. Es una auténtica lacra y es el de la trata, la lacra de la trata. Resulta que hace unos meses se desplegó en España a más de 700 efectivos de los Mossos de Escuadra y también de la Policía Nacional para una macrooperación en la provincia de Barcelona contra un grupo criminal que estaba vinculado al tráfico de seres humanos y también al narcotráfico.
Se trataba de un clan familiar que utilizaba personas captadas en el extranjero para cuidar plantas de marihuana presuntamente engañadas y explotadas laboralmente. Son muchas las operaciones policiales que se realizan contra la trata en nuestro país y por ello íbamos a adentrarnos en una de ellas. Lo vamos a hacer desde el inicio hasta el fin.
Pues tienes que ponerte en situación. Imagínate que son las 5 de la mañana en la localidad de Ocarballiño, en Orense. Hace bastante fresquito, pero se está bien para ser verano. Las calles están vacías y nadie imagina lo que está a punto de pasar.
Vamos a iniciar con la guía de explotación de la operación ONIU. Aquí se investigan diversos delitos, entre ellos trata de seres humanos.
En el cuartel de la Guardia Civil se empiezan a preparar. El juez ya ha dado autorización para iniciar una operación que será bastante complicada. Y las informaciones indican que habrá que ir con mucho cuidado.
Dentro del club, lo que hemos escuchado y lo que se ha visto a lo largo de la investigación es que es posible que haya armas de fuego. Porque en una de las ocasiones hay uno de ellos que dice que cuando tiene algún problema saca la escopeta y listo. Vale. Entonces, en ese sentido, tened cuidado también porque no sabemos lo que puede pasar en esa intervención.
Ya lo has escuchado, el objetivo es entrar en un club para poder liberar a las mujeres que son víctimas de trata y que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
A ver, lo más importante de una investigación de trata de seres humanos, por mucho que hablemos de otras cosas que son maravillosas y fantásticas, lo más importante de una investigación de trata es la víctima. Es absolutamente necesario que la víctima esté bien, que la víctima esté segura, que la víctima... pues esté con todas las necesidades sociales cubiertas, porque si al final decide tomar una determinación de denunciar, pues al final tiene que acompañarnos en un periplo que es un periplo muy largo y muy jodido.
Te puedes imaginar cómo están los ánimos con la máxima tensión. En los rostros de los agentes ya hay cierto nerviosismo, pero todavía hay que dar ciertas indicaciones para intentar que estas víctimas se sientan lo más a gusto posible.
Aunque parezca un chiste, pero no es ningún chiste. Tenemos una autocaravana porque en entorno de clubes, en pisos no es tan difícil, pero en entorno de un club, el hecho de entrevistarnos dentro del club es algo que nunca, nunca, nunca nos van a contar nada. Porque ellos mismas van a tener un miedo terrible de que la que está a su lado esté escuchando algo y se lo vaya a contar pues a los tratantes.
Hay que concienciar a todos los que participan en la operación de que van a salvar a unas personas que han vivido experiencias de todo tipo, en su mayoría traumáticas.
El hándicap o el problema es que son víctimas, la mayoría son mujeres muy vulnerables, mujeres que tienen unos pasados terribles, os lo puedo asegurar. Hay muchas de ellas que vienen de entornos absolutamente de violaciones, de... bueno, entornos terribles.
El factor sorpresa en este tipo de operaciones es clave. El sol empieza a mostrar los primeros rayos y los agentes son los que rompen el silencio en esa primera hora de la mañana.
¡Guardia Civil! ¡Guardia Civil!
De manera simultánea, los agentes entran en varios domicilios. También lo hacen en un club de la localidad que estaba a punto de cerrar sus puertas. Y en su interior, algunos hombres, también clientes del establecimiento, consumen varias copas apoyados en la barra y las mujeres que trabajan allí se esconden en las habitaciones.
Tú vas para una casa con una gente y no tienen ni agua. Mi mamá tiene que pagar, pues a veces cuando yo mando para que le llenen un pipote, porque imagínate que ni agua hay. Tengo dos hijos, como que no hay agua, ni para bañarse, como es algo indispensable, no bañar. A veces se va la luz, no hay agua, llover. Este es lo último, Venezuela.
Acabas de escuchar a una de las víctimas que trabaja en este local cochambroso. Es de Venezuela, lleva poco tiempo en España, tiene miedo y está nerviosa. No quiere decir nada que pueda escuchar a alguno de los dueños del club.
¿Quién te dijo esto? ¿Que existía esta casa?
Pues yo lo averiguo por internet. A mí me lo dice, yo lo averiguo por internet, pero así, por mi situación, porque me veo agobiada, que no tengo una misión en Venezuela.
¿Pero que te metiste en un mundo erótico o algo? Eso, ¿y viste sí. que buscaban chicas?
Sí. Pues llevé a varios números, pensando, sí.
¿Qué te hizo la entrevista, Rebeca? Bueno, tú la llamas mami, ¿no? ¿Sabías que se llamaba Rebeca?
No.
Quédate con este nombre que acabas de escuchar, Rebeca, Rebeca. Ella es la mami, es decir, es la madame, o mejor dicho, la carcelera de todas las mujeres que son explotadas sexualmente en este antro. Los agentes lo saben y por eso era uno de los objetivos de esta operación. En cuestión de minutos, es detenida.
Le explico, vamos a hacer el registro de domicilio conforme a una investigación por un delito de explotación sexual y blanqueo de capitales, entre otros. ¿Vale? Entonces, usted ha partido en este momento de...
¿Cómo?
Sí, le voy esperando. Por una investigación que hemos estado desarrollando de un delito de explotación sexual, de blanqueo de capitales, entre otros delitos, ¿vale? Entonces, usted ha partido, está detenida.
¿Qué?
Queda detenida. Le leo los derechos.
¿Pero por qué?
Como vemos, todo es muy rápido. Hay que separar a todas las víctimas de la madame para que no se sientan intimidadas. Sin embargo, los agentes siguen insistiendo. Quieren que las personas que trabajan allí puedan sentirse seguras con ellos. Y poco a poco, las víctimas van cogiendo confianza ante preguntas que no son nada cómodas de responder.
¿Cada servicio cuánto cobras?
No sé.
¿Eso se pregunta bueno, cuando vas a un trabajo?
Ah, claro, sí, sí, se pregunta, pero como te digo, no he trabajado como sí. tal, porque no sé cuánto en realidad yo me pueden pagar. Porque sí, 100, pero no sé cuánto está quedando la casa en sí.
O sea, lo normal es tú te acuestas y luego le pagan a Rebeca, ¿no? Bueno, a tu mami, y tú no sabes lo que cobran.
No, en realidad ahora mismo no sé, porque como te digo, he tenido la menstruación, no he podido trabajar.
La información que aporta esta chica hace que los agentes vayan accediéndose, bueno, y haciéndose con una composición sobre la jerarquía de la red de explotación y también de cómo funciona, cuál es su funcionamiento.
Cuando yo llegué, como te digo, de los nervios, yo no aguantaba, ni en el periodo esto ya, oh, horrible. Para mí es horrible porque primera vez, no es lo mismo, como te digo, estar con alguien.
Ya, y entonces tú no sales en las páginas, no te han hecho fotos.
Sí, pues claro, me tomé unas fotos caseras. Aquí me tomaron
una foto. Pero tu mami tiene contratado un fotógrafo que viene a hacer fotos.
Me hicieron una foto casera aquí mismo.
Ah, sí, pero viene un chico, ¿no? A hacértelas.
Me hicieron mi foto, esto y ya.
Para todas estas personas que logran salir de este agujero de sufrimiento, dolor y engaño, siempre hay una salida, un futuro al que agarrarse fuerte. Una vida que nada tiene que ver con la de aquel burdel. Muchas de ellas, por ejemplo, acaban en asociaciones como APRAMP, que es la Asociación para Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida. Rocío Mora es su directora.
Este semestre hemos atendido a más de 6.156 personas, de las cuales ya hemos abierto expedientes a más de 2.000 personas. Y de esas 2.000 personas, 600 están en la formación que APRAN tiene y están en búsqueda activa de empleo 360. Y ya 91 de esas personas ya han encontrado empleo.
Qué bueno, qué buena noticia. A todas estas víctimas, o mejor dicho, a todas estas supervivientes, se les intenta echar una mano ofreciéndoles un lugar donde vivir y dándoles una oportunidad pues para poder trabajar y reinsertarse cuanto antes en la sociedad.
Nosotros es que trabajamos desde el inicio. Trabajamos con unidades móviles haciendo un trabajo proactivo y ese trabajo lo hacen las supervivientes, mujeres que han superado esta situación y que de alguna manera se forman y con esa formación pueden acceder a un empleo y a un contrato laboral en APRAN. Y yo digo en APRAN porque creo que somos la única entidad que tiene esta figura y esta figura es súper efectiva.
Para que te hagas una idea, tan solo el año pasado se identificaron cerca de 1.500 víctimas de delitos de trata y explotación, logrando detener a más de 900 personas. Pero es que hay más datos. Solamente en España se calcula que cerca de 115.000 mujeres están en situación de prostitución, de las cuales cerca del 85% se encuentran en riesgo de ser víctimas de tratas, bueno, pues con fines de explotación sexual. Desde Poniendo las Calles hemos querido abordar este tema porque la trata sigue siendo un auténtico problema arraigado en nuestro país. Son bandas, además, que mantienen conexiones con cualquier parte del mundo. Y por eso, en esta guerra, es muy importante la cooperación policial entre países. Y de verdad que en este programa de radio nos alegra saber que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no descansan en la lucha contra un delito que se ha convertido en la esclavitud del siglo XXI.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Cuando suena esta sintonía, significa que nos toca hablar del mundo del motor. Para eso tenemos al mejor experto que tenemos en España, Motorman, Alfonso García. Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Oye, hoy fíjate que no suele ser muy habitual, pero hay que arrancar con una buena noticia. Ya no hay que ir a la comisaría si nos han robado el vehículo. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Cuéntanos, porque desgraciadamente los robos no van a parar.
Efectivamente, pues desde casa, Carlos, podemos hacerlo online. La Guardia Civil ha puesto en marcha una nueva sede electrónica para tramitar la denuncia, entre ellos el robo de un vehículo, así como tramitar la pérdida o el robo de la documentación. Y para todo ello tenemos que disponer de las credenciales necesarias para poder acceder como el sistema clave. En esa denuncia telemática deberemos adjuntar imágenes del vehículo y características. Y en el supuesto, si queremos denunciar el robo de objetos personales que estuvieran dentro del vehículo sustraído o no sustraído, deberemos aportar fotos del estado del vehículo como roturas o cerraduras forzadas. Por último, la Guardia Civil nos recuerda a todos que toda persona denunciante está obligada a decir la verdad, y acusar a una persona falsamente puede suponer incurrir en responsabilidad civil.
Eso está muy bien que lo recuerdes, Alfonso, porque hay gente que a la mínima denuncian y luego no coincide mucho la realidad con lo que ya se ha puesto en una denuncia, ¿eh?
Exactamente.
Bueno, aquí hay otra cosa importante, y es que si preocupa lo antiguo que es el parque de automóviles en España, pues esto es para reflexionar. Más que nada porque no lo es menos la elevada edad media de los camiones que tenemos en nuestro país. Resulta que hay un dato que me ha caído y dicen que han envejecido un 13% más en los últimos años.
Así es, y si, como decías, a la DGT le preocupa la seguridad vial y al Ministerio de Transición Ecológica la contaminación, pues deberían tener en cuenta que casi el 50% de los camiones, vehículos industriales que circulan por nuestras vías superan los 15 años de edad, que en el caso de los vehículos comerciales, furgonetas, furgones, se sitúa también en esa edad. Por contra, los autobuses son más jóvenes, donde la media es de 10 años. Igualmente, más del 98% de ese parque de camiones y de vehículos comerciales son con motor diésel, en un total de parque de camiones, autobuses y comerciales que suman más de 4 millones de vehículos circulantes. Y si nos comparamos, España está al nivel de países como Grecia, Rumanía o República Checa. Por último, un experto en seguridad vial, o los expertos en este caso en seguridad vial, dicen que los vehículos a partir de los 11 años se ven más implicados en accidentes, en un mayor porcentaje.
Impresionante. Estamos poniendo las calles en este lunes 21 de julio de 2025. Atención, sobre todo si nos escuchas, pues o en la comunidad autónoma de Cataluña o cerca. Lo digo más que nada porque se va a prohibir el paso a los coches diésel con más de 10 años. Pero claro, no son los únicos en demonizar los vehículos con este combustible.
Efectivamente, la Generalidad de Cataluña va a aprobar un nuevo plan de calidad de aire que va a regular obligatoriamente que todas las zonas de bajas emisiones en vigor en toda su región, en toda su comunidad, para impedir la entrada a cualquier vehículo con etiqueta B de la DGT, lo que prohibirá el uso y acceso en estas áreas a todos los coches diésel con más de 10 años. Dicha limitación incluso se podría adelantar a 2026 en todos los municipios en los que se activen protocolos en episodios de alta contaminación. E igualmente se estima que al menos 23 ciudades catalanas que concentran la mayor parte de la población establecerán esas prohibiciones en solo 2 años a todos los vehículos con etiqueta B y que, por cierto, son la mayoría de los que circulan. A Cataluña, como decía, se han sumado pues Bilbao, Madrid, Getafe, Estepona, Málaga y Palma de Mallorca, y las que vengan. Recordemos que en España hay más de 9 millones de vehículos que no podrán circular.
Uh-huh. Aquí hay una buena noticia que vamos a contar en Poniendo las Calles, Alfonso, sobre todo para nuestros oyentes transportistas, los camioneros, nuestros queridos camioneros. Siempre nuestro abrazo, nuestro saludo, siempre nos permiten estar ahí en la cabina con ellos haciendo miles de kilómetros por todo el planeta. Un abrazo a los transportistas. Resulta que el proyecto Truck Village arrancó con el objetivo, bueno, pues de crear 20 aparcamientos seguros para camiones de hasta 2030. Alfonso, acuérdate, la de madrugadas que hemos hablado aquí en este programa, de la necesidad de esos aparcamientos seguros para que tuviesen seguridad nuestros camioneros.
Sí, y menos mal que existe la iniciativa privada, porque si estuviéramos pendientes de la administración pública,
cierto,
andaríamos bien. Pues bien, es una buena noticia ese proyecto MOEVE, que puso en marcha su proyecto Truck Village de aparcamientos para camiones en 2023. Ya están en marcha 3 instalaciones de un total de 20 hasta 2030. Las primeras están en Meco, Getafe, Comunidad de Madrid, y en Villanueva de Gállego. El objetivo de este proyecto ha sido los estándares y principios establecidos por la Unión Europea, con aparcamientos vigilados 24 horas para camiones, que incluyen el servicio de lavado con reserva de plazas. Y además este proyecto Truck Village de MOEVE ha pensado también en las mujeres transportistas, creando áreas con zonas específicas para mujeres con seguridad y privacidad específica.
Qué bueno. Qué bueno, oye, muy buena idea, me parece una muy buena idea.
Ya lo creo.
Me parece brutal. Hay un oyente, un ponedor, que lanza una pregunta, dice, esto es para Motorman, Pulpo, dice, me tengo que comprar un coche, no sabe cuál elegir, está pensando en el Ford Puma o en el Mitsubishi ASX. Dice, Alfonso, por favor, ¿cuál es tu opinión?
A ver, ambos son interesantes, decirle a este amigo ponedor, porque cuentan con etiqueta ECO, al ser híbridos, gasolina, con versiones mild hybrid o híbridos, más potentes y más recomendables, por cierto, los híbridos, por prestaciones y menos consumo. Dinámicamente diría que me gusta más el Ford Puma, pero el Mitsubishi ASX ofrece más espacio en las plazas traseras, aunque tenga menos capacidad de maletero. En cuanto a consumos, el motor del Mitsubishi ASX, por cierto, que es el mismo que el Renault Captur, la plataforma es la misma, ambos se fabrican, por cierto, en Valladolid, y el Mitsubishi ASX consume de media menos en ciudad que el Puma, además de unas mejores prestaciones al contar con una potencia de 160 caballos y con mejores recuperaciones. En cualquier caso, siempre digo lo mismo, los dos modelos son realmente interesantes, y lo mejor, decirle a este amigo que pida al concesionario probarlos y la decisión es suya.
Genial. Quiero mandar un abrazo a Matías, que nos está escuchando ahora mismo desde Santander, y me dice, Pulpo, mañana te veo aquí en Santander, en la Campa, en el Remember Campa. Tengo mucha ilusión de verte. Hace como 15 años que no te veo y te conozco de la época de la jungla. Un abrazo. Ahora sigo poniendo las calles contigo antes de Carlos Herrera. La audiencia es maravillosa, Alfonso.
Fantástica. Y encima en Santander, con una temperatura maravillosa.
Mañana el Remember Campa, nos vemos ahí en Santander, fantástico. Por supuesto que sí. Ya para finalizar, Motorman, las efemérides en el mundo de la automoción. Quiero saber cuándo se celebra la primera carrera de coches y sobre todo, ¿cuál fue el primer podio de un piloto español en la Fórmula 1? Porque tú esa información sí que la sabes.
Sí, y yo creo que muchos de los oyentes, sobre todo los más veteranos, como en mi caso. En cuanto a lo primero, pues hace 131 años, en 1894, tal día como el de mañana, un 22 de julio, se celebra la primera carrera de automóviles entre París y Rouen, con la participación de 21 pilotos, en una prueba más de resistencia que de velocidad, la mayoría a bordo de vehículos propulsados por Panhard Levasseur, fabricados bajo licencia de Daimler Mercedes, que recorrerían una carrera a una media de 20 kilómetros hora sobre una distancia de 126 kilómetros entre París y Rouen. En cuanto a tu segunda pregunta, un 14 de julio de 1956, el español Alfonso Cabeza, marqués de Portazgo, lograría en Silverstone, Gran Premio Gran Bretaña, su primer y único podio a los mandos de un Ferrari fue segundo. Y en ese mismo, por cierto, gran premio, Juan Manuel Fangio, el campeón mundial, daba el título de marcas a Ferrari.
Genial, Alfonso. Pues el próximo miércoles más. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de dar la del pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Deseando un feliz lunes, una mejor semana, poniendo el intermitente.
Gracias, Motorman, Alfonso García. Nosotros, claro, aquí estamos prácticamente terminando de poner las calles. Yo quiero mencionar a los ponedores que nos acaban de seguir en este programa de radio: David Davidov, José Antonio Ruiz Serrano, José Joaquín Abadía, Rafa Pérez y Rafael Sánchez Martínez. Son ponedores que se suman a este programa de radio y que ahí están levantando la mano diciendo: yo también soy ponedor. Canciones o discos o artistas que hoy tienen algo que cumplir. En un 21 de julio de 1987 se lanzaba al mercado un disco que, bueno, provocó un antes y un después, sobre todo en el rock. Hoy nos vamos a acordar de esta banda que siempre me ha flipado, siempre me ha gustado, porque debutaban, pues fíjate, los Guns N' Roses. El disco era Appetite for Destruction, se editaba por el sello Geffen, en esa búsqueda de nuevos talentos, pues ahí estaban ellos. Los Guns N' Roses poniéndole el ritmo a todo un país, los Estados Unidos en ese momento, y dando la bienvenida a la jungla. Welcome to the jungle. Temazo. Es verdad que este disco comenzó a venderse pues muy lentamente, muy poquito. No, parecía que como que las ventas no arrancaban, ¿no? Pero oye, el boca a boca, los conciertos, los directos cambiaron radicalmente y empezaron a vender cientos de miles de discos, millones de discos a nivel mundial, y rápidamente los singles se iban produciendo en las radios, se iban reproduciendo en las radios, hasta que de repente, por ejemplo, sucedió que alguien en un programa de radio empezó a pinchar esta canción y lo cambió absolutamente todo. Es el Sweet Child of Mine. Estaba incluido en ese Appetite for Destruction que se lanzaba un 21 de julio, un día como hoy, pero en el año 1987. Si te das cuenta, Axl Rose y Slash pasaron de ser absolutos desconocidos a convertirse en iconos de toda una generación. Este disco vendió más de 30 millones de copias. Queda confirmado, las calles se quedan puestas con este disco Appetite for Destruction. No fue solamente el debut de una gran banda, fue una auténtica bomba que redefinió el rock de finales de los 80. Las calles se quedan puestas, España está activada, ahora nos informamos y disfrutamos de la radio bien hecha con Herrera en COPE. ¡Feliz jornada! Mañana a la 1:30 de la madrugada, aquí te espero, en COPE.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl nueces por 2,09. Ahorras un 19%. Y con Lidl Plus triunfas bacalao por 5,39. Ahorras un 21%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Gafas gratis para niños en Vision Lab. No esperes a septiembre. Ya gafas graduadas gratis para niños. Más info en tiendas Vision Lab.
Soy Joseba de Carlas. Si tu parabrisas se rompe o tiene un impacto, no dejes que eso arruine tus vacaciones. Pide cita directamente en Carlas. Tu coche listo y tu verano intacto.
Carlas cambia, Carlas repara.
Entonces de los ladrones la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Buscando planes para el verano?
Castilla y León lo tiene todo.
Festivales, playas fluviales, enogastronomía y turismo activo. Escapada con amigos.
Siempre haces que merezca la pena.
Junta de Castilla y León.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Cada verano tiene una banda sonora.
Bueno, damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
A lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE. Cadena COPE.
Que Maduro agradezca a las que ha denominado valerosas gestiones de Rodríguez Zapatero en el caso de los venezolanos deportados por Donald Trump a El Salvador, viene a corroborar lo que con desoladora claridad venimos intuyendo hace tiempo. Que el expresidente español se mueve como pez en el agua en la trastienda de un régimen dictatorial que ahora incluso le agradece públicamente los servicios prestados. Todo está, por desgracia, en la misma línea de lo que hemos venido observando en los últimos años, con la sombra alargada de Zapatero presente siempre, de una u otra manera, en los lugares más oscuros del sanchismo. Es una vergüenza internacional, y lo es particularmente para España, que mientras la querida hermana Venezuela se consume bajo el interminable yugo del chavismo, un expresidente del gobierno español se preste al celestinaje con el régimen de Maduro. Como afirmaba este domingo María